Barcelona.
Venga, lanzamiento de Koeman. Venga, sigue el viento.
A la última, el último cartucho.
Atención, para confirmar, se acabó el partido.
Todavía no.
Acabó el partido ya.
Todavía no, Alfredo. Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol!
Minutos del juego de la segunda parte de la prórroga. Ronald Koeman que va a tirar. Vaquero se la deja, tira.
Sisu 6-32-72-11, Sisu 6-32-72-11, si teniu missatges per al gran capità, per a José Mari Vaquero, Bermú, dius que n'ha arribat un de molt especial per a José Mari?
Bueno, més que molt especial, és que l'altre dia estava mirant a l'Instagram i tot plegat, jo em segueixo amb el seu fill, amb el John, molt bona gent.
Jo no tengo Instagram.
Bueno, tu no, però jo sí. I va penjar l'altre dia que s'ha tret la llicència, la B, diguéssim, la Coaching License, National License, i posa John Vaquero, però posa amb Q.
Q-U.
I li vaig preguntar, oye, i la K? I em diu, digue-li al meu pare que t'expliqui.
Ah, jo la sé, aquesta història.
Jo no.
Tens paciència o no?
La pregunta bàsicament vindria a ser, José Mari, què pone en tu DNI?
Mira, te voy a contestar.
Ah, però la vas explicar?
Sí, voy a explicar.
Però a mi me la contaste hace tiempo y dijiste, vida, però no digas nada
la
de
vida,
esto.
La vida es como...
Es molt bé. Espera un moment. Perquè si ara esteu al cotxe o...
Tranquilo, sí.
No, no, perquè flipareu.
Apagueu el foc.
Us ho dic en serio. Flipareu amb la història.
No, però todavía tengo antes que lo que te conté. Es decir, te voy a contar la evolución del apellido mío, de mi familia. Mío y de mi familia. Primero, mi hermano mayor se escribe ahora oficialmente con V.
¡Hostia!
Es Vaquero con V. ¿Sabes por qué? Porque llegó a hacer su primer DNI. El policía que estaba en aquel momento no le aceptó la B, que mi padre, todas las notas y todo de mi hermano mayor de Iñaki, las firmaba con José Vaquero, era José Vaquero mi padre, y las escribía y firmaba con B, pero no le aceptaron la B y le pusieron con V. Ah, y luego él ya, por cuestiones...
Porque era de Vaquero de vaca.
Sí, de Vaquero, sí, sí. Y no le aceptaron la B. Después, yo... Cuando iba a Madrid me ponían con V. La prensa. Da igual. Los periódicos.
De fet, el entonces, promo del Mundial 94 es Vaquero... No, Vaquero en Q. No en V, en Q.
Vale. Perdón. Entonces, iba a Madrid me ponían con V. Yo no me gustaba, porque además era como... Joder, oye, que soy con B y Q. Y entonces, contra esto, dije así, ¿qué puedo poner? Vaquero. Y digo, voy a poner en vasco con K de kilo.
Benfes.
Y lo puse como un artista.
Sí, señor.
Vale. Entonces, oficialmente, siempre... He tenido con Q, pero en futbolista dije, voy a poner con K de kilo. ¿Qué ha pasado? Que ahora ha evolucionado la vida, puedes poner como quieras el apellido y siete, me parece que son siete de mis hermanos, lo han puesto B y K.
Muy bien.
Es decir, tengo al mayor con V, siete con B y K de kilo y yo... Tengo como mi padre con B y Q, porque yo no quería cambiar el apellido de mi padre.
Es brutal la historia.
Es como la vida misma en España y la evolución. Primero, un policía dijo... Pones con V porque la B no existe y él pensó, lo pone con B porque es en vasco, ¿sabes? En vasco no existe la V. Pues esta es un poco la historia.
Y tú, cuando te lo hacían poner con V, dijiste, por mis narices, ahora lo pongo con B y con K.
Por eso he dicho...
Pero John lo pone con Q.
No, eso es un...
No,
eso
sabes que
es un documento oficial. Wow. ¿Entiendes? Él, en su camiseta... que está jugando, tiene con B y con K, vale. Pero tampoco lo ha cambiado. Pero mis hermanos dicen, viven ahí en San Sebastián, se identifican más con el vasco y han dicho, oye, pues lo voy a poner. Pues, claro, ahora tengo sobrinos con B, con K, con V, mi hermano con V, yo con B y Q.
No, decir, lo de ser terco con los nombres, ya también cuando Johan Cruyff, que dijo que puso a su hijo Jordi, que lo mandó hasta, puso el nombre en Holanda y tal, pues un poco por el estilo.
Sí, sí.
Ahora es buenísima la historia, ¿eh? Sí, tremendo. Un vaquero.
Es tremendo.
Al final es como la vida de los camaleones, ¿sabes? Tienes que capacidad de adaptación, tienes que adaptarte al medio y rápido. Visión periférica, visión de todo lo que pasa en la sociedad, bueno, ponen con V y con B. Luego, estrategia, que tenemos que hacer tácticamente, y ahí la figura del camaleón.
Y hasta crack, que llega un cuchillo eficacia. Y te corta la cola. El camaleón es muy bueno, pero ante los cuchillos no puede hacer nada. Está mejor en la selva, que es más peligroso, que en una casa.
Sí, porque ni talla ni...
Hay animales que son más... sobreviven más en entornos más peligrosos que en entornos menos peligrosos.
No, pero lo de los camaleones es interesante, ¿eh? Fuera coñas.
Hombre, claro, es así.
El Barça jugarà dissabte contra el Villarreal, partit de Lliga, un quart de cinc. El Madrid juga aquesta jornada dilluns al Bernabéu contra el Getafe. Dimarts hi ha la tornada dels... de les semifinals de la Copa del Rei contra l'Atlético de Madrid. Sense poder ampliar l'aforament de l'estadi, pendents de com s'articula la grada d'animació, en les últimes hores diversos futbolistes del Barça han parlat sobre la possibilitat d'una remontada. Rafinha al YouTube del club.
La verdad es que nosotros estamos confiantes, ¿no?, en hacer un buen partido, que es el principio de todo. Al final, bueno, si no haces un buen partido... creo que estaríamos lejos de la remontada, pero confiamos que podemos hacerlo. Creo que en este momento sea un equipo que puedes hacer, bueno, remontadas somos nosotros, obviamente respetando al adversario. Sabemos la dificultad que será el partido, será una remontada bastante difícil, pero nosotros yo creo que estamos preparados para lo que venga.
Y Gerard Martín también ha hablado de la remontada.
Estem convençuts que podem remontar dimecres i sortirem a remuntar més a casa, o sigui que ho intentarem segur. Sí, la recordo i estic d'acord. De fet, bueno, l'any passat també vam fer unes quantes i sí, ja ho vaig dir també a una entrevista, crec que si algú podia fer amb nosaltres.
Doncs si algú sap què són les remuntades és José Mari Vaquero, moltes viscudes amb el mític Dream Team. Un dels partits més recordats és aquell 4-1 contra el Dinamo de Kiev a la Copa d'Europa. I també n'hi ha algunes contra l'Atlético de Madrid, no? De remuntades, partits amb moltes alternatives, sí. El hat-trick de Romario...
I de Pizzi, no? Aquell famós gol de Pizzi.
Això ja fue después.
Sí, después.
Ya fue después, el 5-4, Pizzi sos macanudo.
Sí. Bueno, lo que pasa, primero de todo, falta convicción. Y tienes que hacer un partido...
O sea, claves de la remontada.
Primero, tener convicción. Segundo, no perder la eliminatoria los primeros 15-20 minutos. Porque normalmente la gente dice, no, hay que ir a marcar un gol pronto. Sí, claro, si lo marca de minuto uno, muy bien, cojonudo, pero tampoco es tan fácil. Y estoy seguro que el Atlético de Madrid, además, que a veces lo ha hecho, puede empezar presionando muy arriba para ver si es capaz de, en los primeros minutos, hacer goles.
Por y luego tanto, tirarse atrás.
Por eso. Entonces, como digo, siempre digo lo mismo. Es decir, no hay una receta, pero sí que es verdad que tú tienes que hacer un partido ordenado, muy serio, y como digo, no perder la eliminatoria los primeros 20 minutos. A partir de aquí, si hay un equipo que pueda hacer generar ocasiones de gol y necesitaría mucha más eficacia que los últimos partidos, es el Barça. Partido difícil, reto fantástico. Yo creo que es de esos retos que para los jugadores es absolutamente estimulante. Estás hablando de poder entrar a la final de la Copa del Rey y, segundo, que ya prácticamente todo el mundo da por hecho que no van a pasar. Por lo tanto, el reto a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel de cuerpo técnico es un reto fantástico.
Y has dicho en el VAR una frase que ya has repetido otras veces: en partidos así, el público tiene que poner el corazón y los jugadores la cabeza.
Sí, es lo que no se ve. Muchas veces se valora pues un regate, un gol, pero realmente la importancia es la lectura del partido, los ritmos de partido y saber llevar eso, ¿no? Entonces el otro día, por ejemplo, que te lo escribí, ¿no?, que hablo siempre de los liderazgos, siempre hablamos de fútbol, la línea adelantada, tal, eso está bien, analizar el fútbol, pero luego hay unos componentes personales, individuales y de equipo que son fundamentales. Y en este sentido, pues también la experiencia de un entrenador que viene del máximo nivel, de máxima exigencia, tanto a nivel de club de Bayern como de selección alemana, por lo tanto yo creo que en este tipo de partidos se tiene que notar y tiene que transmitir al equipo lo que él crea que tiene que transmitir, y eso es fundamental. Pero insisto que al final el público tiene que poner el corazón y los jugadores tienen que poner la cabeza, siempre.
¿Hasta qué punto será importante el ambiente en el Camp Nou?
Siempre es importante. Lo que pasa es que es verdad que hay una realidad que es la que hay. Es decir, un campo con 100.000 o 95.000 personas no tiene nada que ver. Es decir, ya la propia inercia muchas veces te puede llevar a levantar una situación más o menos complicada. Pero insisto, yo creo que para mí una de las claves es no perder la eliminatoria los primeros 20 minutos.
Porque, ¿qué recuerdas tú de la previa en el vestuario de ese Barça 4 Dinamo de Kiev 1, donde tú metiste dos goles?
Pero nosotros...
Kutepov, sí, mirad, pero... si lo recuerdo, el portero, sí, del Dinamo de Kiev, que tenía un pecho de hojalata, que paraba un montón de balones con el pecho.
Mira, nosotros teníamos, ahora una mirada hacia atrás, ¿no? Nosotros teníamos un cuartel general que era en Montaña. Y íbamos allá al principio muy a disgusto, pero luego nos acostumbramos a ir allá, las previas de los partidos. Había una gran comunión con vosotros, con los medios de comunicación. La víspera del partido, recuerdo, estábamos todos los jugadores ahí con todos los medios hablando con absoluta naturalidad y se creaba una atmósfera de cara a los partidos fantástica. Y yo recuerdo que, claro, el campo en aquella época además era 120.000, no como ahora que son menos. Es decir,
serán 45.000.
Correcto. Entonces, hay que aceptar lo que hay que aceptar, pero es claro que el público siempre influye y sobre todo en los momentos de dificultad, porque seguro que en el partido va a haber momentos de dificultad.
Jo crec que hi haurà un moment i l'has d'aprofitar. O sigui, hi haurà un moment que d'aquells que pots encendre l'estadi, que per la raó que sigui doncs veuràs patir l'Atlético, doncs aquell moment és primer ser capaç de generar-lo i després, quan es doni, aprofitar-lo.
Se habla mucho de lo duro que es el Atlético de Simeone, pero ese Atlético contra el que jugaba el Dream Team, tela, ¿eh?
No,
con
duro de
Tomás Reñones, Juanma López...
Sí, no, duro de condición física, aquella época era más dura, y luego los estadios eran diferentes, el Calderón era un estadio difícil, no era uno de los mejores céspedes de la liga, sino especialmente ahí los partidos eran duros, muy intensos, como el público ahora también en su época era así de intenso y contra el rival, en este caso contra el Barça. Pero bueno, oye, tenemos un césped fantástico, va a hacer un clima fenomenal e insisto que el reto tiene que ser individual y colectivo. No hay marcha atrás, es aquí y ahora. Y cuando llegue el momento del partido, es ahí y ahora la oportunidad.
La sensación sí que parece que, por cómo está yendo la temporada, que al Barça le vienen bien este tipo de retos.
Por eso, pues yo creo que le vienen muy bien a nivel individual y colectivo.
Seguro, seguro, seguro.
Va, anem amb missatges al 606-32-72-11 per a José Mari Vaquero. El passe atrás.
Comencem per l'Òscar. De veritat sembla una mica meme, però no ho és tant.
A veure.
Buenas, soy l'Òscar de Lleida. José Mari, una preguntita. A ver, yo estoy aquí ahora estudiando a los lobos cómo atacan en manada y todo esto, porque quiero inculcarle a los chavales esto del equipo, de jugar en equipo y todo eso, y los lobos ahí cómo atacan en manada. Me gustaría saber si Cruyff os habló de la presión esta que hacía con la naranja mecánica. Gracias.
Pues mira, lo más importante para trabajar en equipo es trabajar para ti. Porque cuando tú trabajas para ti y eres exigente contigo mismo, puedes ser exigente con los demás. Entonces, yo siempre digo que para atacar en manada tienes que ser amigo. Y para ser amigo lo haces desde el respeto, no por una relación puntual. Ahora yo juego contigo y soy amigo. No, no, no. Yo me hago amigo tuyo a través del respeto y porque tenemos objetivos comunes. Y el entrenador y el lobo ese que lleva a todo el mundo por detrás, pues seguramente transmite algo que es diferente y es una energía que todo el mundo sigue.
Ahora estás creando monstruos, ¿eh? Porque los oyentes ya hablando de fútbol con metáforas de animales.
Oye, pero una cosita, ¿y de esa presión que hacía Cruyff con la selección holandesa, os habló algún día? Porque fue una revolución directamente. No,
la verdad que no. Nosotros... Tampoco, es que nosotros tácticamente no trabajábamos mucho.
¿Ah,
y, a,
no?
Y a balón parado nada. No, no, no. Tácticamente, por ejemplo, ahora que hay...
a balón parado nada, el gol de Kaiserslautern fue una falta lateral y el de Wembley una falta aparentemente ensayada.
No, ninguna de las dos, fueron puntuales y circunstanciales. Pero por eso, no, pero fíjate, lo que acabo de explicar de lo del lobo, es decir, cuanto es mejor Koeman, o mejor Vaquero, mejor es el equipo, no al revés.
Pero entonces,
Es bueno, pero
en un entreno con Cruyff, ¿qué hacíais?
Juego de posición, el rondo que todo el mundo cree que es una broma.
Pero el juego de posición ya implicaba cierta táctica, entiendo, ¿no? ¿O no?
Efectivamente, es una táctica práctica, pero no una táctica de equipo, sino ahí era táctica que él llamaba, por decir algo, especialistas de posición. Él, la habilidad que él tenía era poner los jugadores en los sitios adecuados. Uh-huh. Y que confiaran. Por ejemplo, pues puso a Goicoechea de lateral.
Sí.
O puso a Eusebio un día de lateral. Sí. Pues entonces él tenía una visión diferente al resto porque decía, bueno, pues tengo problemas de salida de balón, pues quito un defensa y pongo uno más que...
Era valiente
que tenga,
también.
Muy valiente.
Porque hacerlo es ser valiente.
Pero era como un director de orquesta que él veía antes que los demás lo que nosotros queríamos hacer. Siempre cuento la anécdota de Chiqui, uno de los primeros partidos que en el descanso dice, Chiqui, ponte la banda, quiero que vengas con las botas con cal. Bueno, vino, no tocó ni bola, pues no le pasamos ni una porque estaba en la banda ahí, ¿no? Y nosotros a lo nuestro. Y al día siguiente, y a la noche, imagínate, una vacilada con él, oye, tal, joder, vaya partidito, ¿eh? Joder, ni te han movido, tal, y él, bueno, vale, vale. Llega el día siguiente a la charla, a la mañana, antes de los partidos, antes del entrenamiento de las 8, voy a hacer una pequeña charla, y dice, Chiqui, ayer el mejor, joder, el tío, joder. Y nosotros decíamos, pues si no ha tocado ni bola, pero ¿cómo puede ser que sea el mejor? Pero claro, tenía esta visión de director de orquesta, que veía el global, ¿no?
Vinga, més missatges, al 606-32-72-11.
Seguim amb l'Álvaro.
Yo quisiera preguntar, ¿qué fútbol le gusta más? ¿El fútbol más técnico de los 90, Brasil de los 90 y aquellas selecciones? ¿El fútbol más técnico-táctico del Barça, de Guardiola y de Messi? ¿O más el fútbol de hoy en día, que es más físico, más de atletas, más de gacelas?
Buena pregunta.
Bueno, no, es de gacela, o sea, que va tan buen animal. ¿No?
Más de gacela,
bueno,
sí.
Yo creo que al final...
Yo creo que eso ya es...
Al final lo bueno... ¿Sabes lo que pasa? Que lo bueno es que ahora, por ejemplo, seguramente Pedri es técnico, táctico y lectura de juego fantástico, como de estos que el Barça nos gusta tanto, pero también ya es un atleta, porque hace 12 kilómetros 700. En nuestra época, seguramente, un jugador así, pues igual hacía 10. Es decir, afortunadamente, creo...
Tienes estudiado los kilómetros que hace Pedri por partido, ¿eh?
Bueno,
12-700.
Hubo una época que... Sobre todo la media del primer año, luego ya he perdido, pero cuando estaba en el club, pues lógicamente tienes que tener información y trabajar sobre también qué es lo que los jóvenes que vienen de la Masía deben de intentar. A partir de ahí tú coges un equipo base, pues, ¿cuál es el mejor lateral para ti? Pues este. Pues entonces lo que tienes que hacer es estudiar un poco qué parámetros tienen esos jugadores y tú desde los 15, 16 años pues ya vas siguiendo la evolución de los jóvenes y sabes desde el punto de vista objetivo, porque eso sí es objetivo, porque hay otra parte, la técnica táctica, que es bastante subjetiva, pero en lo objetivo hoy día se puede avanzar mucho. Por lo tanto, yo creo que el equilibrio, pero lo que más me ha gustado, desde luego, de todo lo que hemos, o lo que yo he visto, es el Barça de Guardiola.
Y, per últim, recomanacions del David.
Hola, bon dia, José Mari. Et recomano que vagis a una taverna de pinxos, a Sitges, del Donostiarra. No sé si has anat alguna vegada. Està tot ple de banderes de la Reala i postes i banderes i bufandes i de tot. Jo t'ho recomano.
Sí, conozco perfectamente. Yo te recomiendo otro, El Guria.
El Guria, sí. Donostiarra y El Guria.
¿Cómo se llamaba él?
David.
David, y para vosotros y todos los oyentes, si va a Sitges y le apetece unos pinchos buenos, el restaurante Guria, que está al lado de la iglesia, debajo.
José Mari,
podemos hacer recomendaciones también.
Sí, hombre,
pues sería información de servicio interesante. Hi ha diversos missatges al YouTube del que t'hi jugués per a Vaquero. Diu, Yassir, mola molt el Vaquero, vaya fitxatge. Gràcies. Brutal el camaleo Vaquero, diu el Juan. I m'agrada molt aquest, que diu que Vaquero és un Terian.
Ostres.
Hòstia, sí. Què vol dir això?
És que jo lo sé por mis hijos.
Sí, sí, sí.
És aquest moviment no que hi ha ara, que existeix pràcticament només a xarxes socials, perquè després es ponen manifestacions i no va ningú,
sí,
que hi ha persones que se senten animal.
Ah, sí, he visto, sí. ¿Cómo se llama?
Terian.
Sí, sí, he visto algún reportaje.
En el próximo pase atrás vienes con una cara de perro o alguna cosa así.
No, hay que...
Eso sería un tanto
con un ñu, con un ñu, con la cara de un ñu.
¿Tú con qué animal te identificas más?
Evolución.
¿Pero con qué animal te identificas más tú?
Mira, con esto que acabo de decirte me identifico con un camaleón, porque tiene capacidad de adaptación, visión, estrategia y eficacia.
Pues es José Mari Vaquero.
El camaleón.
No, no soy así, me gustaría ser así.
Ah, pero te identificas
con quién
con
me identifico, sí, quiere sí, decir con quién me gustaría sí. identificarme.
Camaleón. José Mari Vaquero, gracias por estar en el Que t'hi jugues.
Molt bé, adéu.
Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.